de día, de descanso, de Francisco I. Madero, el apóstol de la democracia. Epidemia, cuando la revolución, cuando todavía no era presidente, que había un interinato, ya se había expulsado a Porfirio Díaz, pero él estaba esperando las elecciones. Y venía aquí, estuvo en Tehuacán varias veces, porque había en ese entonces aguas termales aquí en Tehuacán. Y él venía aquí a fortalecerse espiritualmente. Francisco I. Madero, cuando todavía no se peleaba con Emiliano Zapata, le decía: vamos, Emiliano, a Tehuacán, vamos allá a descansar y nos vamos a poner de acuerdo. Lo invitaba a venir acá. Este era su lugar favorito. ¿Por qué recuerdo a Francisco I. Madero? Porque era un hombre bueno, un hombre que quería que en México se estableciera una auténtica, una verdadera democracia. Sufragio efectivo, no reelección. Esa demanda está vigente. Es una asignatura pendiente, porque no tenemos una democracia plena en nuestro país. Esa va a ser una demanda que se va a cumplir en los 6 años que vamos a gobernar. Vamos a dejar establecida la democracia como forma de vida y como forma de gobierno. Esta es la última elección que se va a celebrar bajo la sospecha del fraude, con la compra del voto y todos esos traficos y trampas. Vamos a triunfar y ya no se va a traficar con el hambre y la pobreza de la gente. No se va a permitir que entreguen migajas valiéndose de la necesidad del pueblo. No van a haber fraudes electorales. Se va a respetar la voluntad del pueblo. Eso lo vamos a dejar establecido. Democracia efectiva en México. Es una vergüenza de haber que me digan que no es cierto. México tiene una democracia, si se puede hablar de que hay democracia, incipiente. No se puede comparar con lo que sucede en países europeos, pero ni siquiera se puede comparar con lo que pasa en países de Centroamérica. Hay más democracia en Guatemala que en México. Es una vergüenza para nosotros. No hablemos de Costa Rica, una verdadera democracia. Nosotros estamos muy rezagados. ¿Por qué no ha habido democracia? Porque de esa manera han mantenido el régimen de corrupción, de injusticias y de privilegios. Por eso también vamos a acabar con la corrupción. Ese es otro compromiso. Se va a terminar el bandidaje oficial. Yo recojo siempre los sentimientos del pueblo. Claro que leo y escribo. Dios. Y conozco la historia y sé de teoría política, pero me alimento mucho más de lo que escucho de la gente, porque el pueblo es sabio. Hace como un año fui a una gira a Baja California, allá en donde van a buscarse la vida de todo el país. Allá en Baja California, ya quieren que se bajen. A ver, pues, ya, para que vean de atrás. El pueblo manda.
El presupuesto nacional es de 5 billones,
300 mil millones. 5 billones, 300 mil millones. Somos 30 millones de familias. Si ese dinero que es del pueblo se repartiera y se entregara en partes iguales, alcanza para entregar 13 mil pesos mensuales por familia. Entonces, no es cierto de que no hay presupuesto. Ya saben cuál es la candeleta de siempre. No hay dinero, no hay presupuesto. Sí hay, bastante. El problema es que se roban por debajo el 10%, 500 mil millones. Y también se destina mucho dinero del presupuesto a mantener al gobierno. ¿Quién mantiene al gobierno? El pueblo. No es un gobierno mantenido y bueno para nada. ¿Saben qué hacen? Para que los funcionarios, para que el gobierno esté al servicio de la mafia del poder, les pagan muy bien a los altos funcionarios públicos, los tienen bien maiciados. ¿Saben de dónde viene lo de maiciar? Es que cuando Porfirio Díaz dominaba, que fue un dictador que tardó 34 años en la presidencia, cuando alguien se le enfrentaba y lo cuestionaba, decía Porfirio: ese gallo quiere maíz. Y maiciaban al gallo y dejaba de cantar el gallo. Pues es lo mismo ahora, maicean a los altos funcionarios públicos. Ganan los ministros de la corte 650 mil pesos mensuales. Díganme aquí en Tehuacán si saben ustedes si alguna resolución de la Suprema Corte de Justicia en favor del pueblo. ¡Nada! Están ahí los 11 ministros y alcaldes de la mafia de poder. Los senadores, 500 mil pesos mensuales, con algunas excepciones honrosas. Diputados, 400 mil pesos mensuales. Los del INE, 300 mil pesos mensuales. Los del Tribunal Electoral, 400 mil pesos mensuales. ¡Ya no van a ver esos sueldos! Miren, hay un artículo en la Constitución que es letra muerta, ni se conoce, el 127, que establece que ningún funcionario puede ganar más que el presidente. Pues todos estos que he mencionado formalmente ganan más que el presidente. Ese artículo que ahora se está violando se va a cumplir. Ya nadie va a ganar más que el presidente. Pero primero me voy a bajar el sueldo a menos de la mitad de lo que gana Peña Nieto. Y de ahí para abajo vamos a bajar los sueldos de los de arriba, porque vamos a aumentar los sueldos de los de abajo. Van a ganar más los maestros, las enfermeras, los médicos, los policías, los soldados, que es pueblo uniformado. Todos los que trabajan al servicio del Estado, va a aumentar el salario de los trabajadores y va a aumentar también el jornal para los campesinos. Dicen los de la mafia del poder que soy populista. Miren, si bajarle el sueldo a los de arriba y subirle, aumentarle el sueldo a los de abajo, es ser populista, que me apunten en la lista. No tengo ningún problema de conciencia. la Durán. Vamos a ahorrar. No van a haber privilegios en el gobierno. Ya no va a haber la partida de 5 mil millones de pesos al año para atención médica, para los funcionarios del más alto nivel, para la burocracia dorada. Ya no va a haber atención médica privada. Les digo, cuesta 5 mil millones de pesos al año. ¿Cuánto tiene Tehuacán de presupuesto anual? 250. Ayúdenme a hacer la cuenta. ¿Cuántos años del presupuesto de Tehuacán son los 5 mil millones? Nada más para la atención médica de los altos funcionarios públicos. 20 años del presupuesto de Tehuacán. Ya no va a haber atención médica privada para los de arriba. Ahora se hacen hasta cirugía. Se estiran. Por eso aparecen hasta jóvenes, de que están planchados todos a costillas del erario. Van a tener que ir al ISSSTE, al seguro popular, para que vean lo que se siente. ¿No saben cuántos privilegios tienen los de arriba? Caja de ahorro especial. Y voy a gobernar con el ejemplo. Así como me voy a bajar el sueldo, así también les digo, no voy a vivir en Los Pinos. Voy a vivir donde vivo ahora, con mi familia. En mi casa, que es la casa de ustedes. Los Pinos son 60 hectáreas que van a pasar a formar parte del bosque de Chapultepec. El disfrute del pueblo, un espacio para las artes y la cultura. No voy a ir a vivir a Los Pinos. Además, esa casa está embrujada. Hay malas vibras. Y con varias limpias se resuelve el problema de las malas vibras que hay en Los Pinos. Espantan. Aparece el chupacabra. ¡Que viva la prensa! Mejor me voy a pasar por acá. ¡De acuerdo! ¡No me voy a subir al avión presidencial! Porque no voy a ofender al pueblo. Ese avión costó 7.500 millones de pesos. Un avión de lujo para 280 pasajeros. Tiene restaurante alcoba. Se lo dejó comprado Calderón a Peña. Porque son iguales, pequeños faraones, acomplejados, corruptos. Nada más, para que tengan una idea. El avión, 7.500. Y para guardar el avión, hicieron una galera. Cobraron 1.000 millones de pesos por la galera para guardar el avión. ¿Cuándo han invertido en Tehuacán 1.000 millones de pesos el gobierno federal? ¡Nunca! ¿Qué es lo que se gastaron en la galera para guardar el avión? Y no es que haya costado eso, caro, muy caro, 500 millones, no 1.000, pero no se licitó la obra de conformidad con la ley, fue asignación directa a una de las empresas. Peña Nieto. Todo eso se va a terminar. No vamos a tener esos lujos. Decía Juárez que el funcionario tenía que aprender a vivir en la justa medianía. Ese avión lo vamos a vender, y vamos a vender toda la flotilla de aviones y de helicópteros del gobierno. El avión ya se lo mandé ofrecer a Donald Trump, porque Fidel Nación, ¿verdad?, presumido y tira aceite, pues no tiene un avión así. Vamos a vender ese avión si lo quiere, y vamos a vender los 54 jets que tiene el gobierno para el uso de los altos funcionarios. 54 jets, compraron 6 en este sexenio, 1,000 millones cada uno. Tienen 118 helicópteros. Utilizan los helicópteros hasta para ir a jugar golf. Se va a vender toda la flotilla. Van a quedar nada más unos cuantos helicópteros con la ambulancia para el traslado de enfermo. Todo lo demás se va a vender. Y no se va a realizar una compra que están haciendo al gobierno de Estados Unidos de 8 helicópteros artillados. ¿Saben cuánto cuestan esos 8 helicópteros artillados? 25,000 millones de pesos. Vamos a cancelar esa compra. No queremos la guerra, no queremos el armamentismo, queremos la paz. Y la paz se consigue si hay trabajo, si hay bienestar en nuestro pueblo. Ese dinero se va a utilizar para reactivar la economía y para crear empleo. Vamos a cortar todo el copete de privilegios. Ya no se le van a entregar las pensiones millonarias a los presidentes. Actualmente, 5 millones de pesos mensuales a Salinas de pensión, 5 millones de pesos mensuales de pensión a Cedillo, 5 millones de pesos mensuales de pensión a Calderón, 5 millones de pesos mensuales de pensión a Fox. Por eso anda Fox al Estado diciendo que no va a permitir el cambio. ¿Qué le manda a decir a Fox desde Tehuacán? Que mejor le aconsejo que ayude a Anaya. Aquí estuvo Anaya, ¿verdad? Y había gente así como yo ahora. ¿Qué le aconsejo a Fox? Que ayude a Anaya, que agarre la matraca, que haga campaña en favor de Anaya, porque vamos a ganar y ya no le vamos a dar la pensión de 5 millones de pesos mensuales. Y no es venganza, es justicia. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Ya se acabó. Siempre, ¿qué era lo que decía? Se tiene que amarrar, apretar el cinturón del pueblo. ¡Ya no! Ahora se va a tener que apretar el cinturón el gobierno. ¡Ya llegó el tiempo del pueblo! Por eso, tengan confianza, vamos a tener presupuesto y vamos a cumplir todos los compromisos. Vamos a rescatar al campo del abandono en que se encuentra. Miren, se necesitan 3 cosas para convertir a México en una potencia, y tenemos 2. Tenemos muchos recursos naturales. México es de los países más ricos del mundo, porque a pesar de que nos han saqueado por siglos, todavía hay buenas tierras, hay agua, litorales, bosques, oro, plata, cobre, petróleo, gas. Lo segundo que se necesita y lo tenemos es un pueblo trabajador. El pueblo de México es un pueblo trabajador. El que también nos han querido manipular, haciéndonos creer que si no progresamos es porque el pueblo no trabaja. Ahí está el ejemplo de nuestros paisanos migrantes, los que se han tenido que ir a buscar la vida del otro lado de la frontera. Están enviando a sus familiares 27 mil millones de dólares cada año. Ya esas remesas de dinero son la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país, más que el petróleo, más que el turismo, más que cualquier actividad económica. ¿Qué demuestra esto? Que nuestro pueblo no es flojo, nuestro pueblo es trabajador. Dos cosas tenemos: riquezas naturales y un pueblo trabajador. ¿Qué es lo que nos falta? Un buen gobierno. Y eso se va a tener pronto, muy pronto, porque el gobierno no ha estado a la altura de las circunstancias. Es mucho pueblo para tan poco gobierno. Va a haber un buen gobierno, y con la riqueza de México, con el trabajo del pueblo de México y con un gobierno eficaz y honesto, México se va a convertir en una potencia económica. Va a haber producción y va a haber trabajo. Y desde luego, el pueblo de México, decía Ricardo Flores Magón, tiene el derecho a vivir y a ser feliz. Eso es lo que se va a conseguir con la transformación de nuestro país. Mi sueño que quiero convertir en realidad, que ya nadie tenga que irse a buscarse la vida a otras partes. Que el mexicano pueda trabajar y pueda ser feliz donde nació, donde están sus familiares, donde están sus costumbres, donde están sus culturas. Que el que quiera irse se vaya por gusto, no por necesidad. Eso es lo que vamos a conseguir. Ese es el ideal que vamos a perseguir. Y entonces vamos a ver cómo van a cambiar las cosas. Ya no van a servir las amenazas de que van a construir un muro para que no vayan los mexicanos a trabajar a Estados Unidos, o que van a militarizar la frontera. Ya nadie va a ir, va a haber trabajo en México. Y a ver cómo le van a hacer para recoger sus cosechas, y cómo le van a hacer para construir sus edificios, que se hacen con el trabajo de los mexicanos. Por eso vale la pena luchar para lograr el cambio. Vamos a apoyar la actividad productiva en México. No vamos a comprar ya en el extranjero lo que consumimos. Vamos a producir en México todo lo que consumimos. Ahora es una vergüenza, estamos comprando maíz, frijol, arroz, carne de res, carne de cerdo, leche, madera, gasolinas, todo lo que podemos producir de aquí, de México. Es originario del maíz, esa planta bendita que se da en todos lados, en la costa, en los valles, en la sierra. Y ahora resulta que México es el país del mundo que más maíz compra al extranjero. ¿Hasta dónde nos han llevado estos corruptos, ineficientes vendepatrias? Por eso vamos a sacar adelante la actividad productiva. Se va a apoyar el campo, va a haber precios de garantía para los productos del campo, y vamos a sembrar árboles frutales, maderables, para crear empleos. Vamos a sembrar nada más en Puebla 200 mil hectáreas de árboles frutales y maderables. Vamos en Puebla nada más, con esas 200 mil hectáreas se van a dar 80 mil empleos con ese programa, porque se le va a pagar bien al campesino. No es que se le va a dar el arbolito para que lo siembre, no, además se le va a dar para que pague jornal, y que el jornal, como ya lo dije, sea justo, que se le pague bien para que el hijo del campesino, ya sea ejidatario o pequeño propietario, pueda tener y se dedique a sembrar su tierra, para que se quede eso como una herencia para las nuevas generaciones. ¡Se va a dar trabajo! Miren, el campo es la fábrica más importante del país, que está abandonada. Si se trae una empresa que hay que promoverla, hay que promover que vengan empresas a instalarse, la empresa automotriz, la de autopartes, afuera. Pero se trae una empresa grande para fabricar automóviles y cuando mucho, 20,000 empleos. Cuando mucho. Pero si sembramos 200,000 hectáreas, sí podemos generar, crear 80,000 empleos en las 200,000 hectáreas. Entonces, tenemos todo, ahí está la tierra y tenemos el conocimiento. La gente sabe muy bien cómo trabajar el campo. Entonces, tenemos que regresar a la actividad productiva. Vamos a apoyar agricultores, vamos a apoyar a ganaderos, vamos a impulsar toda la actividad productiva del país. Y también les digo, vamos a apoyar a los jóvenes. Todos los jóvenes van a tener una atención especial, porque se les ha abandonado. ¿Saben qué han hecho estos corruptos? Nada más tacharlos de ninis, que ni estudian ni trabajan. Es lo único que hicieron, llamarlos ninis. ¿Pero qué han hecho para apoyar a los jóvenes? Nada. Se les dio la espalda a los jóvenes. Se les rechaza cuando quieren estudiar, con la mentira de que no pasan el examen de admisión, porque lo que quieren estos corruptos es que estudien nada más. El que tiene para pagar colegiatura, ¿y de dónde va a sacar la gente para pagar 2,000, 3,000 pesos de colegiatura al mes? Aunque quiera, no puede pagar la colegiatura para que estudien los hijos. Todo eso se va a terminar. Va a haber educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. No se va a rechazar a ningún joven. 100% de inscripción a todos los jóvenes. Todos los que estudien preparatoria, su beca mensual. Los que estudien en la Universidad de Familia de Escasos Recursos Económicos, 2,400 pesos mensuales. Y todos los jóvenes que ya no estudian y no tienen trabajo van a ser contratados y se les va a dar trabajo como aprendices. Van a estar en talleres, van a estar en empresas, van a estar en comercios y se les va a pagar un sueldo de 3,600 pesos mensuales mientras se capacitan para el trabajo. Desde diciembre de este año vamos a ir casa por casa apuntando, inscribiendo, incorporando a los jóvenes al estudio y al trabajo. Lo resumo en una frase: becarios, sí; sicarios, no. Aprovecho, aquí en Tehuacán, ya me estoy alargando, pero es bastante la información que se tiene que transmitir. Ya termino. Aprovecho para decirle a los maestros de Tehuacán y toda esta región de Puebla que tan nuevo triunfe el movimiento, se va a cancelar la mal llamada reforma educativa. Y que nadie se asuste, no se asuste, porque dicen en la televisión que está mal que nosotros estemos planteando que nos que se cancele la reforma educativa. Quieren que nos dé vergüenza y que ya no siga yo diciendo que se va a cancelar la mal llamada reforma educativa. Claro que se va a cancelar, porque eso no es una reforma educativa. ¿Saben para qué impusieron eso que llaman reforma educativa? Para someter al magisterio. Nunca se le ha ofendido tanto a los maestros como en este gobierno. Nunca más se va a ofender a nuestras maestras, a nuestros maestros. Hace unos días, cuando fue el día del niño, me preguntaban que si qué recordaba yo cuando fui niño. Les decía, recordaba a mis maestros. Por eso les decía yo en una entrevista, me choca que hablen mal de mis maestros. Vamos a ponernos de acuerdo con maestros, con padres de familia, con especialistas pedagogos, y vamos a elaborar un plan educativo para mejorar de verdad la calidad de la enseñanza sin afectar los derechos laborales del magisterio. Mañana voy a Guelatao, Oaxaca, a tratar este tema, precisamente con los maestros. También les digo, se terminaron, se acabaron, se van ya al basurero de la historia las privatizaciones. No se va a privatizar el agua, ni el ISSSTE, ni el seguro, ya. Eso se termina. Vamos a garantizar atención médica y medicamentos gratuitos. Vamos a mejorar el servicio de salud. Vamos también a aumentar la pensión a los adultos mayores al doble de lo que reciben en la actualidad. Aquí en Tehuacán les entregan 1.160 pesos cada dos meses. En la Ciudad de México, por ley, desde hace 16 años, porque eso salió de esta cabeza y de este corazón. Cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México, quedó una ley donde se le tiene que entregar al adulto mayor la mitad de un salario mínimo diario. Si el salario va a ser de 100 pesos, 50 pesos. Al mes, 1.500 pesos, no 1.160 cada dos meses. Desde diciembre, 1.500 pesos mensuales a todos los adultos mayores. Después de los 65 años. Y aplica también para pensionados y jubilados del ISSSTE y del seguro, que ahora no reciben nada. Va a haber pensión igual que la de los adultos mayores para todos los discapacitados pobres del país. Esto es lo que quería yo informarles. Estos son los compromisos y los vamos a cumplir. Voy a regresar a Tehuacán con Miguel Barbosa. Voy a regresar como presidente electo. Presidencial, voy a estar aquí con ustedes porque les voy a traer el programa de desarrollo para Tehuacán y para toda esta región de Puebla. Y quiero que apoyen a Miguel Barbosa. No, ese es un truco de la magia del poder. Ahí hay una manta que dice eso. No les hagan nada a esos que se están manifestando. Tienen todo el derecho, pero vean la manta, miren. AMLO sí, Barbosa no. ¿Quién mandó hacer esa manta? Moreno Valle. No, tienen el derecho de manifestar. Y hay que cuidarlos. Cuidarlos que no les pase nada. Este es un movimiento que ha sido, es y seguirá siendo pacífico. Nada más que quiero explicarles. ¿Saben por qué es eso? Porque yo estoy más de 30 puntos arriba aquí en Puebla. Y Miguel está por esa campaña 12 puntos arriba. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Que haya votos cruzados. Que voten por mí, pero que no voten por Miguel. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Van a votar ustedes por la señora esposa de Moreno Valle? ¡Se confundió Moreno Valle! ¡Se equivocó! ¡México no es una monarquía! ¡No se heredan los cargos! ¡México es una república! ¡Elige el pueblo! ¡Es una república democrática! ¿Cómo es eso que termina de gobernador y va a dejar a la mujer? ¡Es una falta de respeto! ¡A los poblanos! ¡Lo van a permitir! A ver, van a votar por... ¿ya saben quién? A ver, que levanten la mano los que van a votar. ¡Bájenla! Van a votar por la señora esposa, lo digo con todo el respeto, de Moreno Valle, que levanten la mano. No hay nadie. ¿Van a votar por Miguel Barbosa? Eso es. Eso es lo que les pido. Voto parejo por Miguel Barbosa, por nuestros candidatos al Senado, Alejandro Armenta y Nancy de la Sierra. Alejandro Barroso. Felipe Tajani, candidato a presidente municipal. Olga Lucía Romero. Fernando Sánchez. Miren, tenemos que ganar la presidencia también, el gobierno del pueblo. Yo soy demócrata y voy a aceptar el resultado del pueblo, pero sería muy incómodo, ya lo dije la vez pasada, y toco madera, venir a Puebla como presidente. Yo quiero ser acompañado por Miguel Barbosa. De todo corazón a Raúl Barranco del Partido Encuentro Social, a Seferino Martínez del Partido del Trabajo, Gabriel Liestro de Morena, Rodrigo Antola, diputado federal, el senador Manuel Bartlett y una última reflexión. No nos peleemos aquí. Yo tengo que hablar de los de arriba, de la mafia del poder, de los del PRIAN, pero aquí en Tehuacán no está el problema. El problema está arriba. No nos peleemos aquí. Aquí hay que unirnos todos. Miren, este es un movimiento amplio, plural, incluyente. Así se está conformando. Hay de todos los partidos, no solo de Morena y PES y PT. Si fuese así, no se estuviesen manifestando millones de mexicanos. ¿Saben cuántos militantes tiene Morena, el PES y el PP? Cuando mucho, 4 millones. ¿Saben cuántos ciudadanos están manifestando que van a votar por nosotros? 30 millones. ¿De dónde salen esos 26 millones que no son militantes ni del PES, ni del PP, ni de Morena? De todos los partidos y ciudadanos sin partido. Por eso no nos estemos peleando aquí. Esta es la lucha de todo un pueblo para lograr la salvación de México. Todos juntos. Están abiertas las puertas para militantes del PRI, del PAN, del PRD, de todos los partidos. Miren, vamos primero a lograr el cambio. Y si queremos después seguir en nuestros partidos, somos libres. Pero en estos 50 días, un solo partido, el de la transformación de México, con todo el pueblo. Ya cuando pase la elección, que ya cada quien regrese a sus partidos. Pero ahora es como una tregua. Vamos a ponernos de acuerdo, vamos a sacar a México adelante y ya después seguimos ya con la lucha partidista. Pero esto va más allá de los partidos. Necesitamos transformar el país. Y aquí hay de todas las clases sociales. Hay obreros, indígenas, campesinos, maestros, integrantes de clases medias, comerciantes, empresarios, de todas las clases, de todos los sectores, de todos los partidos, de todas las religiones. Hay millones de católicos en este movimiento. Eso sí, no lo quiero constatar en la plaza pública porque soy respetuoso del Estado laico, pero hay millones de católicos, millones de evangélicos de todas las denominaciones, millones de libres pensadores. Es un movimiento de todo el pueblo. Somos respetuosos de la libertad de creencia y en lo que a mí corresponde me atengo a lo que decía Ignacio Ramírez, el nigromante, un liberal puro. Decía: yo me hinco donde se hinca el pueblo. Yo respeto la voluntad y la religión del pueblo. Nunca, jamás vamos a actuar en contra de costumbres, tradiciones, culturas, religión o libertades del pueblo. Estamos luchando para establecer una auténtica, una verdadera democracia, no para establecer una dictadura. Eso que quede también muy claro. Siempre se va a respetar la libertad de los mexicanos. Vamos todos juntos a buscar la transformación de México. Tengo que decirlo con tristeza, ya se mencionó aquí, lo dijo Nancy, pero quiero expresar aquí mis condolencias para los familiares, amigos, compañeros de nuestro candidato José Remedios Aguirre, que fue probablemente asesinado en Paseo del Alto, Paseo del Alto, Guanajuato. Para él, nuestro abrazo fraterno, nuestro recuerdo, nuestro respeto, y lo mismo, un abrazo para consolar a familiares. Y queremos que se investigue esto. La verdad, es muy lamentable lo que está sucediendo en nuestro país. 70 homicidios diarios. Por eso tenemos que apurarnos para que haya paz y haya tranquilidad en México. No puede seguir esta violencia. Vamos adelante y nuestro recuerdo. cariñoso para José Remedios Aguirre. Y terminamos así, con un minuto de aplausos para él.